Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y ahora, hoy vamos a leer todo el capítulo, porque la semana pasada tuvimos nuestro culto de todas las naciones, y para ponernos al corriente con la prédica en inglés, vamos a hacer todo el capítulo 7. Escuchen ahora la palabra de Dios, que es perfecta, que es sabia y que es poderosa para salvar nuestras almas. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Oremos. Señor nuestro Dios, pedimos entendimiento para conocer tu voluntad para nosotros y fuerza para hacerlo. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, hay mucho ahí, pero vamos a iniciar con un pequeño repaso de los últimos sermones. En el capítulo 6 vimos que el Cordero abrió los primeros sellos del libro que estaba en la mano de aquel sentado sobre el trono. Los primeros cuatro sellos Hablaban del tiempo de tribulación que experimenta la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y dijimos que esa tribulación se trata en parte del juicio de Dios contra los impíos y por otra parte sirve para fortalecer la fe y la esperanza de los cristianos. Cuando se abrió el quinto sello, vimos que las almas de los mártires que estaban debajo del altar en la presencia de Dios clamaban por justicia y se les dijo que esperaran un poco de tiempo para ver el juicio de Dios contra los impíos que los habían perseguido en la tierra. Y el sexto sello mostró la llegada del juicio final. Lo que pasó ahí, el cielo y la tierra fueron sacudidos. Los que moraban en la tierra se escondían en las cuevas, llamando a las montañas a caerles encima. Exclamaban que el día de la ira de aquel que estaba sentado en el trono y el cordero había llegado. Y como respuesta a la llegada de ese día de la ira de Dios, se preguntaban, ¿quién podrá sostenerse? Y esa es la pregunta clave para poder entender nuestro pasaje el día de hoy. Con esa pregunta en la mente, el libro de Apocalipsis ahora nos lleva a considerar una multitud de gente. De nuevo, esa multitud en el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en el día de la ira de Dios? De aquel que está sentado sobre el trono y del cordero. Vamos al texto. Versículo 1 dice, después de esto. Ahora, ¿después de qué? Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis no es un secreto, un código secreto para ayudarnos a descifrar los eventos políticos de los últimos 7 años en la historia mundial. Ya estamos en los tiempos finales. Y entonces, dado que el libro de los 7 sellos que estaba en la mano de aquel que está sentado en el trono, no pretende darnos una secuencia cronológica de eventos durante un periodo de 7 años, la frase después de esto se debe entender como una referencia a la visión de Juan, no la historia del mundo. Para describirlo de otra manera, digamos que una película cuenta 3 historias. Tres personas, 3 situaciones diferentes, pero que pasan al mismo tiempo en una ciudad. Pero sin embargo, hay una sola pantalla y por lo tanto solo se puede mostrar una historia, una perspectiva. Y nosotros, como seres humanos, ni siquiera podríamos, aun si pudieras mostrar 3 historias al mismo tiempo, no podemos captar y seguir 3 historias simultáneamente. Entonces, la película mostraría partes de cada una de esas historias, cambiando la perspectiva constantemente, primero acá y luego volviendo al pasado para contar lo que estaba pasando todo ese tiempo de lo que ya vimos. Así que después de darnos una descripción de la tribulación que experimenta la tierra desde la primera llegada hasta la llegada del juicio final, la visión ahora nos lleva de regreso a un tiempo previo para explicar algo acerca de los siervos de Dios que estaban siendo guardados durante todo ese tiempo. Juan lo describe así. Vi a un ángel, perdón, 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenía en los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, antes de ese tiempo de gran tribulación, los ángeles se encuentran en toda la tierra como siervos de Dios, con autoridad sobre los elementos de la tierra, tienen la autoridad para hacer daño a la tierra y los que viven en ella. ¿Qué quiere decir esto de los ángeles y los vientos y los cuatro extremos? Ahora vamos a ver Jeremías capítulo 49 habla acerca de los cuatro vientos que vienen desde los cuatro extremos de la tierra como instrumentos de juicio contra el pueblo de Elam. En Ezequiel capítulo 7 vemos una referencia al fin que llega a los cuatro extremos de la tierra. En Daniel capítulo 7 vemos que los cuatro vientos de la tierra agitaron al mar y las cuatro bestias subieron del mar. Así que tenemos varias referencias en el Antiguo Testamento a cuatro vientos, a los extremos de la tierra, a ángeles que tienen poder sobre esos diferentes elementos. No tenemos que ver a estas imágenes como algo literalmente que está pasando, sino alguna forma de hablar del juicio, del fin, que es algo total que cubre toda la tierra y que viene con autoridad. Y por lo tanto, esta es una manera en que la Biblia habla de la realidad del juicio. Y el juicio de Dios cubre el mundo entero. El texto dice en versículo 2, también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de Dios, de nuestro Dios. De nuevo, volviendo a un tiempo anterior a la destrucción de la tierra, de ese día de la ira de Dios, y la pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Volvemos al pasado y vemos que antes de ejecutar el juicio, Dios ya había hecho algo respecto a los suyos. Vemos que los siervos de Dios fueron sellados para separarlos del mundo. Ahora, ese sello es un sello del Dios vivo. No se debe concebir como una marca visible, de alguna forma tatuada en la frente de los creyentes, literalmente. Vemos algo muy parecido en Ezequiel capítulo 9, que habla de una manera de distinguir a los creyentes para que no sean destruidos con los impíos. Lo mismo está pasando aquí. Tenemos que siempre tener en mente que la Biblia habla acerca del juicio de Dios. Juan el Bautista, cuando llamaba a la gente a arrepentirse, decía, ya está el hacha a la raíz del árbol, y todo árbol que no produce fruto será cortado, será destruido, quemado. Romanos 1:18 habla de el juicio de Dios siendo revelado actualmente. Y en medio de eso, nosotros que tenemos el Evangelio, tenemos la promesa de la salvación. Y la Biblia habla de eso en varios lugares. Primera de Pedro capítulo 1 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y justo después de eso habla acerca de, aunque tal vez tengan que pasar por unas pruebas difíciles. Efesios capítulo 1 también dice, en Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, durante ese periodo de tribulación, Dios conoce a los suyos. Son los que han creído en Jesús, son los que han recibido al Espíritu Santo. Y ahora vamos a seguir al texto. Versículo 4 introduce un anciano, perdón, un anuncio respecto a los sellados. Oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los israelitas. Y esto no se refiere a los judíos por descendencia, sino que sabemos que en el Nuevo Testamento todo cristiano es hijo de Abraham por fe. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 4. Vemos el número 144, que es 12.000 por 12. 12.000 de cada tribu fueron sellados. Los números en el libro de Apocalipsis son muy simbólicos. 12 es un número simbólico que habla de alguna manera de la totalidad, el número total, perfecto, completo de algún grupo, y en este caso de los redimidos. La identidad de nuevo de esos sellados se revela como perteneciente a Israel, pero no se refiere a los descendientes biológicos de Abraham, y el número tampoco se debe concebir como una descripción precisa de una cantidad precisa. El número es simbólico y representa el número perfecto de los redimidos. Sabemos esto porque en versículo 9, Juan, que en el versículo 4 está escuchando el número y luego cuando mira a la multitud, está viendo la misma multitud, pero es una multitud innumerable. Además, cuando ve la multitud, no son solamente judíos, sino que son personas de todas las naciones. Y es precisamente esta realidad la que nos mueve como iglesia hacia una cultura de hospitalidad, hacia los inmigrantes y refugiados que se encuentran en nuestra comunidad. Como la semana pasada, fue un gran privilegio adorar a nuestro Dios con muchas personas de diferentes naciones, diferentes pueblos, lenguas, tribus, orando y cantando juntos, y predicando y escuchando el Evangelio aún a varias personas musulmanas. Habrá gente redimida de todo el mundo. Dios está haciendo algo muy importante, como indican las escrituras, de principio a fin. Versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Estamos viendo hacia el fin. El plan de Dios se llevará a cabo, esa meta de Dios de redimir un pueblo para sí, no solamente de judíos, sino de gentiles también. Y vemos aquí que ciertamente pasará, ciertamente llevará a cabo Dios su propósito de redimir a su pueblo. Y Jesús dijo que no perdería ninguno de sus ovejas y que tenía ovejas de otros rebaños. La obra de Dios que Él inició lo llevará a cabo en el día de Cristo Jesús. Esta multitud es un pueblo de todas las naciones y están vestidos con vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas son una manifestación de su pureza, de justicia y de haber sabido, perdón, sido lavados todos sus pecados. Es decir, no habrá mancha de pecado. En el principio, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero después de pecar, entró un profundo sentido de vergüenza. Y Dios tuvo que remediar esa situación con pieles de animales que fueron sacrificados para cubrir la desnudez de esos pecadores, nuestros primeros padres. El mundo nos dirá que la solución al problema de la vergüenza es que tienes que olvidarte de la vergüenza. La vergüenza es el problema. Y si puedes simplemente superar ese sentido de vergüenza, estarías bien. Entonces te dice, tienes que asegurarte, tienes que decirte una y otra vez, eres bueno, eres bella, eres suficiente. Y eso que te hace sentir vergüenza, olvídate de eso. Estás bien, no te preocupes. Pero sabemos que la vergüenza que produce el pecado no se soluciona pecando más y más. Esa es una mentira del mundo. Pero aquí vemos que Dios ha hecho una solución. Los redimidos están vestidos de blanco. Están limpios de todo pecado. Y no hay vergüenza. Y en las manos llevan palmas. Y esa es una expresión de gozo, porque están en la presencia de su Salvador, gozando de la salvación que Él ha hecho. ¿Haciendo qué? Adorando. ¿Qué es lo que dicen? Versículo 10. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dios es el Salvador. La salvación le pertenece a Él y nosotros no tenemos ninguna parte en ella. Aún la fe, que es el instrumento de recibir la salvación, es un regalo. La fe nos es dada. La pregunta, ¿quién puede sostenerse en el día de aquel que está sentado en el trono y el Cordero? Se contesta aquí, Dios es el que salva de su propia ira. Nuestro problema más grave es el pecado que nos separa de Él, la falta de fe que tenemos y el hecho de que merecemos la ira de Dios y Dios nos salva de su propia ira. Pero no solamente los que experimentamos la salvación de Dios personalmente, sino también todos los ángeles, toda criatura ahora adora a Dios y atribuyan a Él lo que se le debe. Versículo 11, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y estos adoraron a Dios. Versículo 12, diciendo, amén, es decir, amén a lo que acaban de decir los redimidos. Y luego, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Son siete cosas ahí. Siete cosas atribuidas a Dios. De nuevo, el número siete con un significado de la perfección en Apocalipsis. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Adoramos a Dios por quien es. Dios es adorado porque es Dios. Y adoramos a Dios por lo que Él ha hecho, por sus obras, por su creación y por su salvación. Después de escuchar y ver la adoración de Dios alrededor de su trono, la visión de Juan nos conduce hacia un entendimiento más claro de la identidad de los redimidos. Versículo 13. Uno de los ancianos pregunta sobre la identidad de ellos. Juan dice, yo no sé, tú sabes. Y luego nos da la respuesta, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí tenemos la meta final de la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La meta de Dios es estar entre su pueblo. En el Edén, Dios estuvo presente, no había vergüenza, no había pecado, había un tipo de templo donde la presencia de Dios estaba. Después del pecado, ya no tenían acceso a la presencia de Dios, nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el desierto vemos la elaboración del tabernáculo, donde Dios de nuevo estuvo presente con su pueblo, y luego el templo, que son muestras de cómo Dios desea estar con su pueblo. Y el tabernáculo y el templo no solamente muestran la presencia de Dios, porque claro, Dios está presente en todas partes. Pero en el tabernáculo, la gente se acerca a Dios. Dios está en medio de su pueblo, pero Él hace una manera de que el pueblo se acerque a Él, porque ahí está el altar. Y entonces, la presencia de Dios se realiza en el Nuevo Testamento, con Jesús. Juan nos cuenta que Jesús, el Verbo que se hizo carne, puso su tabernáculo entre nosotros. Literalmente, la misma palabra ahí en Juan capítulo 1, la encontramos aquí, que Dios extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Así que la realidad de la bendición de estar en la presencia de Dios se realiza aquí. Aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre nosotros. ¿Y cuál será el resultado? No tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Jesús dice en Juan capítulo 4, el que toma del agua que yo doy jamás volverá a tener sed. Pero sabemos que en este mundo cada rato nos está dando sed. Pero lo que Jesús nos está enseñando es algo verdadero, que se realiza de manera perfecta en el cielo. Y tenemos aquí un pequeño vistazo a lo que vamos a ver más en Apocalipsis capítulos 21 y 22. Pero aquí piensen en Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y en Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y un día estaremos en la presencia de nuestro buen pastor. Y ahora, seguimos en este mundo y confiando en la salvación que se revelará en el día de Jesús, día de Cristo Jesús. Y voy a leer del Salmo 1, que dice esto: cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y vemos muchas otras enseñanzas a lo largo de la Biblia que habla de cómo Dios va a preservar a su pueblo. Y cuando vemos al Apocalipsis, vemos cómo se va a cumplir cada una de esas promesas. Y se cumplen en Cristo. Porque nosotros no somos ese hombre bienaventurado. No hemos hecho estas cosas perfectamente. Nadie es justo sino solo Dios. Pero ha hecho una manera para nosotros, para que podamos estar en su presencia, igual que lo que acabamos de ver en el tabernáculo, a través del sacrificio, a través del altar, que es el Cordero de Dios, que es Jesús, que vino y hizo su morada entre nosotros. Y es a través de la fe en Él y su sacrificio que tenemos salvación. Y podemos ver aquí la gloria en la que estaremos y vivir con esperanza cada día. Y nos da un deseo de vivir vidas de santidad, vidas de obediencia, vidas de amor. Entonces, cualquier otra cosa que distrae, que interfiere en la comunión cristiana, en el deseo de compartir el Evangelio con los perdidos, esas cosas las tenemos que erradicar de nuestras vidas, por la gracia de Dios, con la fortaleza de Dios y hablando la verdad de Dios en cada situación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la esperanza que nos has dejado ver, la esperanza de estar en tu gloria por toda la eternidad. Transforma nuestras mentes, nuestras vidas con esa esperanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora puestos de pie, vamos a cantar al Señor.